Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde vamos a comentar las aleyas del Sagrado Corán. Y como siempre, como todas las semanas, les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rosy Hurtado.
Primero escucharán las aleyas 49 y 50 de la sura El Lujo.
وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ.
Dijeron: Mago, ruega a tu Señor por nosotros en virtud de la alianza que ha concertado contigo. No dejaremos dirigir, pero cuando retiramos de ellos el castigo, he aquí que quebrantaron su promesa.
En el programa anterior hablamos de los esfuerzos del profeta Moisés, la paz de Dios sea con él, por orientar al faraón y sus próximos y la entrega de todo tipo de milagros para orientarlos. Estas aleyas se refieren al hecho de que los signos divinos, seguidos por la ira divina, si es necesario, son una advertencia para que las personas desviadas regresen al camino del monoteísmo y la virtud. Cuando el faraón y su pueblo negaron la verdad y se enorgullecieron de su comportamiento rebelde y pecaminoso, Dios Todopoderoso le ordenó a Moisés que les mostrara un milagro mayor que el anterior, incluyendo el infligir tormentos a los incrédulos como enjambres de langostas que destruyó las cosechas. Ante esto, los incrédulos aterrorizados le suplicaron a Moisés que si se quitaba la aflicción, ellos creerían. Como indica la ley 49, parece que la gente común era demasiado ignorante para establecer una distinción entre milagro y hechicería. lo consideraban un gran hechicero y le rogaban que invocara a su señor para eliminar los tormentos. Pero como dice la ley 50, después de la eliminación de la aflicción, rompieron su promesa y persistieron en su incredulidad.
De estas aleyas aprendemos primero. Estas aleyas también sirven como una advertencia a los enemigos obstinados del Islam para que reflexionen sobre el destino de los incrédulos del pasado y aprenda una lección de su terrible destino. Segundo, muchas personas en el momento del peligro se vuelven atentas a Dios y comienzan a orar, pero cuando la calamidad desaparece, nuevamente se vuelven negligentes con el poder divino y las obligaciones de la religión. Y tercero, una vez que Dios Todopoderoso sella su argumento a través de la revelación de señales divinas y el dar un respiro, es el turno del castigo y la tortura mundana para que la gente regrese al camino de la verdad a través de la advertencia.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escuchamos las aleyas 51, 52 y 53 de la sura El lujo.
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين.
Faraón dirigió una proclama a su pueblo diciendo: Pueblo, ¿no es mío el dominio de Egipto con estos ríos que fluyen a mis pies? ¿Es que no veis? ¿No soy yo mejor que este, que es un vil, que apenas sabe expresarse? ¿Por qué no se le han puesto brazaletes de oro? ¿Por qué no ha venido acompañado de ángeles?
Estas aleyas revelan claramente el miedo, la vanagloria, el despotismo, la vanidad, la falsa creencia, la confianza en las posesiones mundanas y el uso de adornos que son características de los tiranos, que sin lógica recurren a la propaganda para engañar al pueblo. El faraón, después de jactarse de su poder, intenta recordarle al pueblo el pasado tartamudo de Moisés, aunque Dios Todopoderoso había anhelado curar al profeta de este defecto anterior. Como dice la ley 53, el ignorante y arrogante faraón pronuncia palabras más infundadas en un intento de negar la misión del profeta Moisés, diciendo que si Dios realmente lo envió, ¿por qué no usaba brazaletes de oro o estaba acompañado por ángeles? El río Nilo ha sido la fuente de todos los ríos secundarios de Egipto y tiene mucha importancia en la agricultura de diferentes regiones de dicho país. Este río, que abastecía de agua y los terrenos fértiles de los egipcios, se dividía bajo la orden del faraón. Por eso, la vida de los pobladores estaba en manos del faraón y él sentía que verdaderamente era Dios y nadie existía más poderoso y supremo que él.
Estas aleyas nos enseñan que, primero, los tiranos y las personas arrogantes no usan el intelecto que les ha dado Dios, sino que se entregan a comportamientos ilógicos alardeando de su poder y riqueza. Segundo, intentan menospreciar a las personas virtuosas y en vano tratan de encontrar defectos en ellas. Tercero, el despertar de las naciones y su crecimiento intelectual es el mayor peligro para los gobernantes despóticos que en la era actual intentan lavar el cerebro a las personas a través de las redes de satélite, televisión, radio, ciberespacio y otros medios de propaganda.
Alhamdulillah ala kulli
Ahora escucharán las aleyas 54, 55 y 56 de la sura El Lujo.
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.
Extravió su pueblo y este le obedeció. Era un pueblo perverso. Cuando nos hubieron irritado, nos vengamos de ellos anegándolos a todos y sentamos con ellos un precedente, poniéndolos como ejemplos para la posteridad.
El trabajo de los tiranos es intentar debilitar el liderazgo divino y recurrir a engañar a los demás. La devoción y la obediencia ciegas tienen sus raíces en la pobreza cultural, la estrechez de miras y la superficialidad. El faraón, después de haber engañado a su pueblo y haberles impedido usar su razón con sus palabras infundadas, compararon el honor divino con la gloria mundana, ya que la mayoría de la gente común en cualquier momento no distingue entre el verdadero honor espiritual y el mundano, y el falso inconsciente de la verdad de que el honor divino, cuya presentación perfecta es la profecía, proviene de otra fuente. En estas aleyas, Dios Todopoderoso informa a su profeta que cuando el faraón llegó a extremos en su rebelión y desobediencia y enfureció a Dios Todopoderoso y a los profetas divinamente designados, él y sus seguidores se vengaron y todos se ahogaron. La ley 56 dice que Dios Todopoderoso les puso un precedente y un ejemplo para los incrédulos de las generaciones posteriores para que aprendan que Dios es colérico y se venga de los incrédulos y es el Señor más misericordioso en el momento de la misericordia. En la actualidad también los poderes imperialistas a través de las redes de satélite, radio y televisión, Internet y otros medios de comunicación masivos dominan en la lógica de los pueblos y ocultan las realidades de ellos para que la gente no se informe de ninguna realidad y solamente obedezca al gobierno. Ellos no permiten que el pueblo se informe de las noticias verdaderas para que puedan gobernar más fácilmente. Indudablemente, la vida del faraón y sus próximos y el destino horrible de ellos será una gran lección para el pueblo en el futuro.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, los sistemas corruptos humillan a la gente y les debilitan. En estos gobiernos hostiles, la humillación de la gente provoca que ellos se rindan ante los gobernadores y les obedezcan. Segundo, aquel pueblo que desobedece a Dios finalmente se enfrentará con unos gobernadores hostiles e imperialistas. Y tercero, algunas veces el castigo divino destruye a un pueblo en este mismo mundo y los convierte en una lección para los demás.
Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos por su compañía.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Turismo de salud.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, amables radioyentes de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Faime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
Hola, queridos amigos. Hoy viajamos a la ciudad de Tabriz para presentarles un prestigioso nosocomio de esa ciudad. Acompáñennos. Tabriz es una de las ciudades antiguas de Irán que data de miles de años. Es la ciudad más grande del noroeste del territorio persa y posee un lugar especial en la historia, cultura y economía de Irán. Tabriz era conocida como la quinta ciudad más grande del mundo en la época de la dinastía Safavida, cuando fue la capital iraní. También fue la ciudad más grande, más importante y más moderna de Irán durante la era de Qajar. La ciudad de Tabriz en 2018 fue reconocida como la capital turística del mundo islámico por la Organización de Cooperación Islámica, que ha lanzado un plan desde 2015 para presentar a Tabriz como ciudad ejemplar de turismo a los países islámicos. Cabe recordar que la Organización de Cooperación Islámica presenta cada año una ciudad del mundo musulmán como la ciudad modelo del turismo del mundo islámico. Tabriz tiene muchas atracciones históricas y naturales que demanda el turismo, como el Parque El Golí, el Gran Bazar de Tabriz, la Mezquita Azul, la Ciudadela Histórica, Arq y la tumba de los poetas Maqbarat Oshuara. Además, el pueblo singular de Kandovan, cuyas casas se han excavado y construido en el corazón de la montaña volcánica Sahand, se encuentra a 48 kilómetros de Tabriz. Asimismo, Tabriz es uno de los principales centros de atracción para los turistas de salud. A continuación del programa, les familiarizaremos con ese campo y les presentaremos un hospital destacado de esa ciudad en el campo de turismo de salud, a saber, el Hospital Behbud. Quédense con nosotros. El turismo es una de las fuentes más importantes de ingresos para evitar la dependencia de los ingresos del petróleo. Presentar la historia, la cultura y el arte de Tabriz y expresar su importancia en el campo de la cultura iraní, así como su importancia en el mundo islámico, figuran entre los factores que pueden animar a los turistas a visitar Tabriz.
La presencia de las infraestructuras urbanas apropiadas, los hospitales prestigiosos y los médicos experimentados de Tabriz son elementos significativos para atraer a los turistas de salud hacia esta metrópoli noroccidental iraní. La ciudad de Tabriz es la capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental y limita con países como Azerbaiyán, Armenia. Además, la proximidad de esta provincia con Turquía y Siria ha hecho que esta ciudad se convierta en uno de los centros de salud más importantes de la región. Los turistas pueden utilizar las rutas aéreas, ferroviarias y terrestres para llegar a Tabriz. El Aeropuerto Internacional de Tabriz, uno de los principales aeropuertos de Irán, tiene varios vuelos de ida y vuelta diarios a Teherán, Mashhad, Esfahán, Shiraz, Bandar Abbas, la isla Kish, Azerbaiyán, Armenia, Dubái, varias ciudades de Turquía y muchas otras más. También es posible viajar desde Tabriz a Ankara, Estambul, en tren. Tabriz tiene muchos hospitales y centros médicos. El Hospital Behbud es uno de los nosocomios más prestigiosos de la ciudad y está ubicado en la avenida Artesh, en la parte sureña de Tabriz. El Hospital Behbud comenzó a operar en el año 2002 tras completar el proceso de construcción y equipamiento de su local, un edificio de 6 pisos que abarca una superficie de 200 metros cuadrados. Actualmente se está construyendo otro edificio nuevo de 10 pisos en un área de 20.000 metros cuadrados con el fin de expandir el espacio del hospital. Actualmente, estas obras se encuentran en su etapa final. Behbud es un hospital general donde se realizan muchos tratamientos y cirugías especializadas. Este hospital, en términos de las instalaciones y capacidades de cirugías super especializados, se considera uno de los nosocomios pioneros de la provincia de Azerbaiyán Oriental. La litotricia, láser de piel, cirugías vasculares mayores, cirugías de tórax, artroplastia, cirugías plásticas y reconstructiva amplias, algunas cirugías urológicas, laparoscópicas, amniocentesis, inseminación intrauterina y más, son algunos de los servicios super especializados que brinda este hospital.
Amables radioescuchas, están sintonizando el programa Turismo de Salud. La sección de las mujeres es uno de los departamentos más activos del Hospital Behbud, que atiende las 24 horas del día y acepta a pacientes de cirugía de emergencia y selectivos. Además, hay una unidad neonatal en ese hospital que brinda servicios 24 horas al día. Hay médicos de guardia disponibles para los pacientes en cada turno. La sección internacional del Hospital Behbud es uno de los departamentos mejor equipados. El Departamento Internacional de Hospital, IPD, está compuesto por expertos especializados y médicos profesionales altamente calificados que dominan varios idiomas y brindan atención médica las 24 horas a los pacientes extranjeros. El centro cuenta con traductores que dominan inglés, azerbaiyano, kurdo y árabe y ayudan a los pacientes desde el momento de su llegada a Irán hasta el alta hospitalaria. Asimismo, el administrador del IPD es responsable de coordinar el ingreso de los pacientes internacionales. Las visitas diarias del médico del IPD a todos los pacientes hospitalizados en esa sección y la presencia de un equipo de médicos altamente calificado y especializados en esa área se consideran uno de los pilares de la confianza del paciente al hospital Behbud. La traducción de todos los documentos y formularios del hospital al azerí y al inglés también es un paso importante hacia la protección de los derechos de los pacientes. En ese sentido, hacer encuestas diarias a los pacientes internacionales para realizar acciones correctivas en menos de 12 horas son en sí medidas adecuadas en el marco del respeto de los derechos de los pacientes. El doctor Reza Masumikia, el jefe del Departamento de Pacientes Internacionales del Hospital Behbud, al respecto dice: una característica del Hospital Behbud es que cuenta con equipos modernos, buenos y experimentados médicos y excelente personal de tratamiento. El hospital tiene el grado 1. Lo que significa que es uno de los hospitales de primer orden en Irán. Desde hace mucho tiempo estamos recibiendo a pacientes extranjeros en el campo de turismo de salud provenientes de países vecinos como Azerbaiyán, Irak y Turquía. Personas de países vecinos vienen a Irán y reciben atención médica debido a la diferencia en el costo, ya que los servicios de nuestro hospital son baratos y de calidad. Uno de los privilegios de ese hospital para los pacientes extranjeros es que son considerados como pacientes iraníes a la hora de pagar los servicios.
Una de las estrategias de este hospital en el caso del turismo de salud es ofrecer servicios en forma de paquetes de chequeo médico, además de acelerar el proceso de admisión de los pacientes. Nos esforzamos para que los servicios que brindamos a los pacientes internacionales respeten los estándares. Uno de los puntos destacados del progreso del hospital es la transparencia que hay en el proceso de brindar servicios, expresa el doctor Masumikia. Según este funcionario del Hospital Behbud, debido al creciente número de pacientes extranjeros en los últimos años, el hospital ha puesto un hotel para el alojamiento de los pacientes y sus acompañantes. Actualmente, el Hotel Behbud, fundado hace casi 4 años, es de 8 pisos y tiene 24 suites de 4 camas para los turistas. Asimismo, recientemente se ha establecido una compañía de transporte exclusiva para estos pacientes. La mayoría de los pacientes que tenemos en el campo del turismo es de un 70% a 80% procedente de Azerbaiyán. Estos ciudadanos azerbaiyanos nos visitan para recibir un chequeo médico general y, si es necesario, someterse a cirugías, como en el caso del tratamiento de cáncer. Además, los pacientes iraquíes se dirigen principalmente a tratamientos de odontología y belleza, destaca el doctor Masumikia. El jefe del IPD del Hospital Behbud recordó que en el año 1397 de la Égira Solar 2018, el número de pacientes internacionales que recibió este nosocomio fue alrededor de 5.419, la mayoría de ellos, unos 5.243, usaron servicios ambulatorios y paraclínicos y el resto, unos 176, se realizó cirugías en varios campos, en particular de cáncer. Estimados oyentes, pueden comunicarse al número 0098-41-3155-1462 para presentar sus preguntas sobre admisión y tratamiento o visitar el sitio web del hospital en http://en.behbud.com/. Y para cualquier pregunta pueden escribir al correo electrónico ipd@behbud.com. Estimados oyentes, hemos llegado al final de esta parte de la serie Turismo de Salud. Esperamos que hayan disfrutado sintonizando este programa. Hasta pronto.
Detrás de la razón.
Irán continúa dejando muy en claro que toma especial importancia a todas las regiones del mundo y va mucho más allá de Occidente a la hora de cooperar. Ahora se evidencia esta premisa de la República Islámica con la gira del canciller Hossein Amir Abdollahian y una delegación de funcionarios y empresarios iraníes. 3 países de África, Mali, Tanzania y Zanzíbar, están incluidos en dicha gira, bajo la cual se profundizará la llamada cooperación sur-sur. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y de esta manera iniciamos.
Irán aboga por estrechar aún más sus lazos con los países africanos. Para esto, el canciller del país persa, Hossein Amir Abdollahian, encabezando una delegación política y económica de alto rango, decidió tomar una gira por Mali, Tanzania y Zanzíbar. En su primera parada en Bamako, Amir Abdollahian aseguró que la política exterior de la 13ª administración iraní, presidida por el presidente Seyed Ebrahim Raisi, presta especial atención a todas las regiones del mundo y aumentar los vínculos con los países africanos está en la lista de las prioridades de la República Islámica. En la misma línea, enfatizó que la alta voluntad de Irán siempre ha sido la continuación y el desarrollo de relaciones integrales y la cooperación con el país amigo de Mali, sobre la base de los intereses comunes de las partes.
Irán tiene las voluntades y se toma en serio el desarrollo de las cooperaciones con Mali tanto como sea posible. El hecho de que estamos hoy en Bamako es un reflejo de esa verdadera intención de Teherán.
Tras una reunión bilateral con su homólogo maliense, los cancilleres de ambas naciones encabezaron la primera comisión conjunta de cooperación Irán-Malí, que concluyó con la rúbrica de acuerdos. Ambos países pretenden cooperar y fortalecer lazos en los campos de economía, comercio, defensa, lucha contra el terrorismo, agricultura, ciencia y tecnología, turismo y salud. En materia de salud, Irán ya entregó parte del envío prometido de 1 millón de dosis de la vacuna iraní contra la COVID-19, Coviran Barakat, a Mali, y desde hace décadas tiene un centro médico de la Sociedad de la Medialuna Roja y una clínica que sirve al pueblo maliense.
Hossein Amir Abdollahian, canciller de Irán. Tras la victoria de Revolución Islámica en todos los campos científicos, de tecnología, de industria, de defensa, de salud, medicina y tratamiento, y en muchos otros campos, Irán hoy se encuentra entre al menos los primeros 5 o 10 países del mundo. Pondremos con gusto ese éxito de nuestro país al servicio de todos y cada uno de los pueblos del hermoso continente africano, en especial del país amigo y hermano de Malí. Abdoulaye Diop, canciller de Malí. Esperamos avanzar con las cooperaciones para abrirnos nuevos caminos e implantar más proyectos en Malí.
Las autoridades de ambos países también aprovecharon la ocasión para repudiar y condenar la política de sanciones de Occidente. Irán aseguró que la política de sanciones de Occidente es una estrategia fallida que no puede detener el avance de las naciones que confían en sí mismas.
La disparatada política de sanciones de Occidente ya ha fracasado y las naciones avanzarán con perseverancia, persistencia y confianza en sí mismas. Irán ha estado bajo sanciones occidentales desde hace años. Le aconsejamos a Malí aprovechar todas las oportunidades para conseguir fortaleza y más independencia. Hossein Amir Abdollahian, canciller de Irán.
Allí entonces el panorama, lo que ha sido hasta el momento, esa gira por algunos países de África por parte del canciller iraní. Gracias al equipo de redacción y producción por el material, vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros Aníbal Garzón, analista internacional, máster en cooperación internacional desde España. Y también va a estar con nosotros Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, escritor y ensayista desde San Sebastián, en España también. Les damos rápidamente la bienvenida. Aníbal, gusto saludarte a esta hora. ¿Qué tal estás?
Dani, un placer. Muchas gracias a ti. Un abrazo y también a Iñaki.
Gran abrazo. Y también Iñaki, bienvenido como siempre a Detrás de la Razón. ¿Qué tal?
Muy bien. Gracias. Y gracias, Aníbal.
Bueno, en primer orden, inicio contigo, Aníbal. ¿Cómo entender, no, la cooperación Irán-África y lo que tienen para ofrecerse entre sí, en especial con los países del continente africano que, bien sabemos, históricamente han sido excluidos?
Bueno, la cooperación de ahora mismo que empieza con África, hay que darle un acento histórico, porque Irán ya es un país donde empezó a tener una buena relación, sobre todo con América Latina. No olvidemos, ¿no?, Ahmadinejad y Chávez, en aquel G2, ¿no?, dentro de la OPEP, que estableció una buena relación de Irán yendo a Venezuela, yendo a Cuba, a Bolivia, ¿no?, incluso creando una cooperación internacional como hospitales creados en la Ciudad del Alto. Lo que ha tenido esta idea es que estamos ahora mismo en un mundo multipolar, donde sabe Irán que que ya no solamente lo que es esa relación tiene que tenerla con las, podemos decir, con Occidente, con Europa, porque al finalmente Europa lo que está es basada en las directrices de Washington. Hemos visto cómo las negociaciones, ¿no?, de ese, ¿no?, del G5+1 están siendo, ¿no?, totalmente boicoteadas por Estados Unidos, y vemos la mala, ¿no?, agilidad que tiene tanto Francia como Alemania como el Reino Unido en ese tipo de negociación. Por ello, lo que está llevando a cabo Irán es unas estrategias internacionales basadas en el nuevo mundo multipolar. Teniendo aquella experiencia ya de América Latina, está entrando ahora sobre todo en países africanos, que apuestan sobre todo por la soberanía y por esas relaciones del sur-sur, del sur global. Mali, no olvidemos que es un país donde ha rechazado, ¿no?, la asistencia esa que lleva de Francia, porque finalmente le daba un toque neocolonial, y ahora mismo, hace dos semanas, se han retirado las tropas francesas, y Mali de manera soberana lo que está es teniendo pues una cooperación militar con Rusia. Esto está teniendo claro que Irán tiene que ir mucho más allá, ¿no?, de su región, de Oriente Medio, de sus países cercanos, y ve ese nuevo mundo como una manera también de burlar el bloqueo de Estados Unidos, porque hay países en América Latina, en África y en Asia que están referente a ese nuevo mundo multipolar, ¿no?, el no dependencia con el dólar, no dependencia, ¿no?, con el comercio con el norte, con la Unión Europea, y esto es lo que está llevando a cabo. Por lo tanto, esta visita es muy importante porque Irán ya ha tomado un nuevo paso más cualitativo, teniendo en cuenta un continente muy importante en materias primas, en negociación, en desarrollo que están llevando a cabo, incluso poniendo en duda el tema de Occidente y el norte, y esta visita institucional, diplomática, deja en esfera eso, ¿no?, ese nuevo mundo multipolar creciente, que Irán está dentro de ese juego y apuesta, ¿no?, por esa nueva realidad en el siglo XXI.
Sectores, además, de desarrollo en África que no muchos lo tienen claro, y que precisamente con esta cooperación se exalta, se expone, y aquí lo estamos analizando. Iñaki, siempre me gusta, bueno, contrastar, ¿no?, esta primera interrogante. ¿Qué añadirías tú a esa importancia o ese eje que se mira de esta cooperación sur-sur, Irán y países africanos específicamente?
Bueno, yo no añadiría nada, porque lo que ha dicho Aníbal es totalmente cierto, y yo lo único que haría es emborronar lo que él ha comentado, ¿no? Yo pienso que se está produciendo en África un proceso de toma de conciencia anticolonial muy fuerte, que en estos momentos en África hay, aparte de una movilización social y una movilización popular muy fuerte por todo el tema de la carestía de la vida impuesta por Occidente, hay situaciones de tensión y movilización popular en países como Mozambique, Sudáfrica, donde hay fuertes huelgas en Sierra Leona, empieza a haber tensión social también en Senegal, en Sudán, etcétera, ¿no? Se está endureciendo la penetración colonial occidental norteamericana, la presencia norteamericana va al alza. La presencia del ejército francés se está remodelando y está cambiando. La presencia de un asesino histórico como es Alemania en Namibia y en otros sitios como lo fue, Alemania está llevando tropas a países de Centroáfrica, etcétera, etcétera. Eso está aumentando, ¿no? Pero también está aumentando, como he dicho, esa conciencia anticolonial, ¿no? Entonces la presencia de Irán refuerza esa conciencia anticolonial. ¿Por qué? Irán es una parte muy fundamental, muy importante de África, de la cultura africana, porque Irán tiene una religión y tiene una perspectiva religiosa que en estos momentos plantea un cuestionamiento de toda la podredumbre, de toda la corrupción y de todas las corrientes que en África han apoyado al colonialismo, ¿no? La solidaridad de Irán con muchos países, no solamente africanos, sino también en otros continentes, refuerza ese prestigio de Irán, ¿no? Y el hecho de que Irán pertenezca a una alianza internacional. Hemos visto, hemos leído ayer mismo cómo China condonó las deudas de muchos países en África. Sí. Hemos visto también cómo Irán ha regalado vacunas, etcétera. Esto plantea a los pueblos de África, plantea una sensación de que ya no están solos, de que ya no están solos frente al colonialismo, ¿no? Y esto es muy importante.
A ver, Aníbal, ha sido muy evidente que Irán ha diversificado pues ese eje diplomático para emprender una cooperación multilateral, siempre bajo la premisa de la soberanía de los pueblos. Pero viéndolo desde el otro lado, desde la otra cara de la moneda, ¿qué representa este tipo de cooperaciones, ¿no?, que Irán emprende con otros pueblos para Occidente, particularmente para Estados Unidos, en un momento como este?
Sí, Irán lo que ha apostado, ¿no?, por esa histórica tricontinental, ¿no?, lo que son los continentes que han vivido, como bien comenta Iñaki, ¿no?, esa colonización, tanto América Latina como África como Asia, están llevando a cabo pues unas relaciones, porque en un mundo más interconectado es posible, ¿no?, y llevar a cabo incluso de no la dependencia con el dólar y con los mecanismos de Estados Unidos. Claro, el hecho de que Irán, apostando por países, en este caso África, que incluso fueron muchos de los que se opusieron, ¿no?, al bloqueo contra Rusia, son países que están apostando por ese mundo multipolar, de tener unas relaciones de soberanía, de ese nuevo proceso incluso de descolonización, está llevando a cabo pues esas estrategias que llevan algunos países como Irán, del poder restablecer relaciones para fortalecerla también, porque no hay que olvidar que hay países africanos donde también están están en el tiro o en el punto de mira de países donde han sido lo central, ¿no?, en contra lo periférico, en este caso Europa y Estados Unidos, que están en el punto de mira. Esos países también tienen que llevar, como el caso de Mali, estamos hablando en este caso y en la visita que ha tenido Irán, el poder fortalecer sus relaciones con Irán, con China, con Rusia, con países de América Latina, para fortalecer sobre todo su gobernabilidad y en contra de los posibles golpes de Estado. No hay que olvidar que África es un continente olvidado, que suceden cosas, que los medios de comunicación muchas veces ni entran, ni siquiera debaten sobre ello. Hay el tema, ¿no?, migratorio, hay golpes de Estado, hay genocidios, ha habido muchas historias, y vamos a hacer un repaso histórico los 20 años atrás, y es finalmente el continente olvidado. Lo importante sobre todo de esa parte es que Irán, Rusia, China, los países que están poniendo un jaque ese nuevo orden mundial, sea importante en que restablezcan las relaciones máximas posibles para apostar por la soberanía. Pero ¿qué sucede? Volvemos a decir, el imperialismo norteamericano no va a estar con los brazos cruzados. Y ha llevado a cabo ya algunas estrategias. No olvidemos, por ejemplo, la cooperación fuerte que está teniendo Estados Unidos con Marruecos. De ahí que España haya aceptado el tema del Sáhara. O el caso de Israel, que también tiene una cooperación militar con Marruecos. Ahí vemos los satélites que está creando también el imperialismo dentro de África para poner, ¿no?, en jaque algunos países importantes como Algeria, que está a favor de ese mundo multipolar y tiene buenas relaciones con Rusia o con Irán, pues está llevando a cabo esas estrategias que parecen invisibles en la política internacional, pero están ahí. Por eso ese gobierno que se llama de izquierdas, que no lo es, en España, el Partido Socialista, ha aceptado que el Sáhara sea territorio de Marruecos, porque eso viene una orden de Washington, porque quiere entrar, quiere penetrar. No olvidemos que, y no para alargarme mucho más, que África está siendo muy importante, por ejemplo, en el tema del comercio y la economía china, un aliado importante también para Irán, para no desviarnos el tema. Por eso están llevando a cabo diferentes estrategias militares de injerencia, porque África es un continente en disputa, pero es importante que entren esas alternativas, como el caso Irán, fortalecerlas de países que han vivido el bloqueo, para llevar a cabo, sobre todo, apostar por esa soberanía y esa relación importante tricontinental, vuelvo a decir, entre la zona sur, por el sur global, que es una apuesta muy importante en lo que estamos teniendo la agenda política, en la agenda internacional.
Ahora, Iñaki, fíjate, ya tú lo adelantabas, la Unión Africana, por ejemplo, se ha mantenido pues en la lucha contra el unilateralismo y el colonialismo por muchísimos años. Recordemos, han sido víctimas históricas de esto. ¿Cómo mirar incluso a esa África el día de hoy en un escenario de nuevo orden mundial, en donde se está modificando o cambiando la manera de cooperar, y además cómo ver esa retroalimentación, ¿no?, que un país como Irán le puede dar a estos países africanos?
Mira, Irán tiene una enorme y meritoria capacidad y una enorme y meritoria experiencia de cómo superar un bloqueo implacable norteamericano que se ha ido endureciendo con los años desde 1978. Tiene una impresionante capacidad y una impresionante demostración de sabiduría en cómo superar ese bloqueo, ¿no? Esto en estos momentos es vital para África, es vital para muchos países, ¿no?, pero es imprescindible para África, ¿no?
Sí.
Por poner un caso, alrededor, mira, un poquito más del 27% de la población, exactamente el 27,4% de la población de África, en el año 2016 tenía inseguridad alimentaria. Eso se ha incrementado absolutamente desde entonces hasta ahora, En el año 2000, por poner un caso, he hablado del año 2016, En el año 2000, 200 millones de africanos tenían desnutrición, no malnutrición, desnutrición, ni siquiera subalimentación, simplemente desnutrición, que es lo que la OMS y otros organismos internacionales dicen que es el límite donde está en juego la vida, sí. La desnutrición. Bien, esto eran 200 millones de habitantes en el año 2000, ¿no? En el año 2020 esto ha subido, la desnutrición ha subido nada menos que a 282 millones de personas. Desnutrición. La experiencia de Irán, simplemente con estas cifras, podríamos extendernos, por ejemplo, en el año, en la década de los 70, África tenía un nivel de total soberanía alimentaria, sino que era un nivel de alimentación que rozaba la soberanía alimentaria, una alimentación básica, ¿no? Bien, al comienzo del siglo XXI, África, y sobre todo a partir del 2020, y eso se está acrecentando a unos niveles tremendos con el problema de la crisis actual, la inflación, el chantaje que está haciendo Occidente con los cereales, etcétera, etcétera, se ha elevado a un nivel de dependencia casi absoluta del exterior, ¿eh? El saqueo alimentario, el saqueo energético, el saqueo de riquezas, el saqueo de productos vitales. Mira, África tiene, por ejemplo, el 60% de las tierras cultivables en el mundo, el 60%, sin embargo, necesita comida.
Claro.
Ante este panorama,
una
la experiencia que sí, muy dura, tremenda, ¿eh? Ante este panorama, la experiencia que tiene Irán es decisiva. Yo creo que los pueblos de África, los gobiernos de África, ante el panorama al que se están enfrentando, comprenden que Irán no solamente es un pozo de sabiduría de cómo avanzar en superar las políticas más duras cada día que está sufriendo por parte de Occidente, sino que también es un aliado que está ayudando en la práctica. Y en la práctica no solamente hay que ayudar dando peces, también hay que ayudar para enseñar a pescar.
Así es.
Y eso Irán lo sabe hacer muy bien.
Una experiencia incluso que hasta se puede poner como ejemplo lo que está haciendo Irán también en este momento con Venezuela en el área petrolera, sobre todo.
Sí.
A ver, ajá, así es. A ver, Aníbal, bueno, de hecho, y hablando de esos obstáculos que sigue o seguirán poniendo Occidente, desde esta gira en África, Irán ha levantado la voz nuevamente para denunciar las sanciones unilaterales de Estados Unidos en su contra y ha encontrado también el soporte de estos gobiernos africanos, particularmente como el caso del de Mali. Hoy, cuando sigue siendo incierto el futuro del acuerdo nuclear, cuando este paso que se espera de Washington no termina de llegar para destrabar estas negociaciones, ¿no? ¿Qué rol siguen teniendo estas denuncias desde diversos frentes para Irán?
Yo creo que es importante, ¿no?, que en esa mesa de negociación, que sabemos que está lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no?, además también de una delegación liderada por Alemania, que sería la Unión Europea, vemos que el hecho de esas relaciones que está teniendo Irán con el mundo, como hemos dicho, América Latina y ahora con África, ¿no?, el potenciarlas, ¿no?, con todo lo que es la soberanía, la experiencia de resistencia a un bloqueo, lo que es darle mayor estabilidad, darle también mayor fiabilidad y confianza en el mundo, el tema de Irán. Irán sufre una desinformación tremenda. No olvidemos que los grandes medios de comunicación a nivel internacional están vinculados con Israel y Estados Unidos. Por lo tanto, Irán siempre ha sido etiquetado a nivel internacional parecer ser como una amenaza, ¿no? Como el caso también de Corea del Norte o Irán, pues son amenazas internacionales. Yo creo que el hecho de esta diplomacia, de este soft power, de que Irán también se acerque al mundo y más y el mundo se acerque a Irán, ponen entredicho que el boicot que lleva a cabo Estados Unidos desde la política de Donald Trump y está llevando a cabo también Biden, está siendo una vergüenza internacional. Están viendo muchísimos países, en este caso, ¿no?, que estamos tocando más el tema de África, que Irán no es ninguna amenaza para Algeria, ni para Marruecos, ni para Egipto, no es ninguna amenaza. Irán es un país que quiere compartir con el mundo y que el mundo comparta con ello. Y entonces quedan entredicho esa, bueno, pues lo que intentan llevar a cabo de criminalizar en todo momento a Irán, cuando Irán ha apostado en esa negociación que lleva ya años, llevar a cabo todas las indicaciones sin ningún problema. El tema es el boicot que ha tenido Estados Unidos, porque no olvidemos que incluso la Unión Europea llevó a cabo el levantamiento de algunas sanciones, estaba llevando bien la negociación del G5+1, y el hecho de que cuando vio Estados Unidos, que Irán estaba teniendo esas buenas relaciones, ¿no?, con los países europeos y negociando empresarios, la venta, ¿no?, de petróleo, rápidamente llevó a cabo el boicot diciendo que Irán no estaba cumpliendo los criterios, cuando todo es una falsa. ¿Qué es lo que sucede? Que esta cooperación, vamos a decir, del nuevo orden mundial multipolar, acaba haciendo a Irán de que Irán no es una amenaza para el mundo. La gran amenaza justamente ha sido Estados Unidos, sí, o la OTAN, por todas sus experiencias. Y además, no solamente eso, yo creo que añadir, y para no alargarme más y dar a Gilo también, ¿no?, a Iñaki el tema de hablar, creo que es importante sobre todo la política de independencia de Irán que ha llevado. No olvidemos dos ejemplos. El tema que se llevó con Libia, cuando Libia se acercó más a Europa en su momento, le llevaron a cabo, ¿no?, esa invasión en el 2011, uh-huh, la OTAN, y destruyeron todo lo que fue, ¿no?, pues uno de los países más desarrollados de África, y generando un Mediterráneo hoy de sangre. Hoy un día es un Mediterráneo de sangre, ¿no?, que lleva muchísima gente que muere al día a día en el mar. Mientras que Irán ha hecho frente a las sanciones y no ha confiado muchas veces en algunos levantamientos, porque luego ya hemos visto lo que han hecho en el caso, ¿no?, en el caso de Libia, sí, de esa confianza que tuvo Gaddafi en su momento. Entonces yo creo que es importante que está teniendo en cuenta, sobre todo, no hay que confiar en el norte, sino confiar en el sur. Hay pueblos importantes en África, en Asia, en América, que pueden compartir experiencias, conocimiento científico y muchísimas cosas. Creo que Irán está apostando sobre todo por esa alternativa para olvidar sobre todo de tener esa dependencia con el norte, porque tenerla muchas veces acaba reproduciendo otra vez esa idea neocolonial, y creo que Irán está siendo un frente a nivel internacional.
Así es, y seguramente tendremos más espacio próximamente para dar muchos más de esos datos excelentes que siempre nos brindas acá. Gracias, Iñaki, gracias, Aníbal, como siempre, por su análisis. Hasta la próxima. Ahí el panorama. Lo cierto es que la gira del canciller Amir Abdollahian por África sigue en desarrollo. Ahora se espera llegue a Tanzania para seguir profundizando los lazos de hermandad y cooperación con África, que además es una prioridad en la política exterior de Irán, tal como lo ha señalado el presidente Raisi. Que tengan buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.